Oficio. Revista de Historia Interdisciplina.
Número 13. Julio-diciembre del 2021. Artículo titulado, Los primeros sitios de automóviles de alquiler y autotaxímetros en la Ciudad de México. Agentes, regulaciones y conflictos, 1905-1917. Escrito por Diego Antonio Franco de los Reyes del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Resumen.
El automóvil llegó a la Ciudad de México a principios del siglo XX como un artículo de lujo. Este resultaba atractivo por la experiencia novedosa que ofrecía como medio de transporte, así como por la reducción de los tiempos necesarios para desplazarse en la ciudad. Los vehículos de alquiler y los autotaxímetros fueron el primer paso en la apertura del acceso de los viajes motorizados a un público más amplio. En este trabajo se muestra un panorama general de la regulación del servicio y del conjunto de autoridades, empresarios y trabajadores relacionados. Se enfatizan las consecuencias en el espacio de la capital y algunos conflictos administrativos que generaron en torno al uso de las calles.
Introducción.
La modernización urbana fue un proceso común en América Latina a finales del siglo XIX y principios del XX. Las élites políticas y económicas promovieron la incorporación de las economías nacionales a los mercados internacionales mediante la exportación de materias primas, la atracción de capitales externos, el desarrollo de cierta capacidad industrial y la introducción de nuevas tecnologías y formas de sociabilidad. Sin embargo, estos procesos tomaron características particulares en cada ciudad. En este trabajo interesa dar cuenta de la modernización de uno de los elementos más importantes de la vida urbana, el transporte público. En el caso de la Ciudad de México, durante el Porfiriato tardío, el gobierno del Distrito Federal, GDF, impulsó la renovación y embellecimiento urbano a través de la inversión en obras públicas y la instalación de infraestructura de comunicaciones y de transporte. El gobernador Guillermo de Landa y Escandón, que formaba parte del grupo de los científicos, impulsó, entre otras obras, la alineación y pavimentación de calles, la electrificación de los tranvías y la instalación de un servicio de automóviles de alquiler. A finales del siglo XIX, la reorganización del capitalismo a escala global y la introducción de nuevos sistemas tecnológicos de la comunicación y la movilidad desataron cambios en las formas de experimentar el espacio y el tiempo. En efecto, artefactos como tranvías, automóviles, bicicletas, barcos, telégrafos, teléfonos, cinematógrafos, relojes de mano y la prensa moderna, entre otros, aceleraron los tiempos de la comunicación y comprimieron las distancias. Como consecuencia, se desarrollaron nuevas sociabilidades, sensibilidades y prácticas. Además, las reacciones a estos cambios pusieron en el centro de los debates públicos el movimiento, la velocidad y la simultaneidad. Las discusiones problematizaron estos temas tanto como virtudes de la modernización, como provocadores de malestares mentales, físicos y sociales. Los gobiernos locales, conformados por las élites políticas y económicas, fueron los movilizadores de la versión local de la modernización. Como ha propuesto Ariel Rodríguez Curi, la inversión estatal en obra pública es una de las características de la ciudad moderna de finales del siglo XIX y principios del XX. Estas inversiones, y la creación de nuevos servicios de transporte y de comunicación, articularon la atracción de capitales internacionales con la introducción de tecnologías novedosas, y permitieron dinamizar la fuerza de trabajo sobre nuevas bases normativas y materiales. Asimismo, involucraron a promotores, inversores, trabajadores, usuarios, y demandaron la creación de regulaciones, cargos públicos y tareas administrativas. Y también produjeron nuevos conflictos y problemáticas urbanas. La modernización fue un proceso a escala global, pero tomó formas específicas en cada ciudad en función del contexto local. En el caso de la Ciudad de México, propongo que el uso público del automóvil significó un elemento novedoso y problemático en la experiencia administrativa y del control urbano del GDF y el ayuntamiento local. Asimismo, su introducción al servicio público desató esfuerzos por la racionalización del espacio y tiempo de la capital. Mientras que los prestadores intentaron medir con precisión la distancia y tiempo de cada recorrido, las autoridades de la ciudad se esforzaron por regular el comportamiento de los conductores y los flujos, velocidades, el tráfico y la circulación de los automotores y otros sistemas de transporte en las calles de la capital. Pero en un inicio la capacidad de regulación del gobierno fue limitada debido a varios factores. Por un lado, estaba el desconocimiento de un artefacto novedoso, que tenía cualidades propias diferentes a los medios de transporte existentes. Por otro lado, sostengo, la interacción entre dos sistemas tecnológicos, el de tracción animal y el de tracción mecánica, junto con las prácticas y significados asociados, mediaron la adopción de esta tecnología. El uso automotriz fue interpretado desde una tecnología cualitativamente diferente, lo que generó algunos desajustes. Desde luego, estos acontecimientos incidieron en los términos de la organización del servicio, en el establecimiento de tarifas, salarios, ingresos fiscales y ganancias, en la organización de la fuerza de trabajo, en la ubicación de los sitios y en la oferta al público de los viajes motorizados. Para mostrar un panorama general de algunas de estas intersecciones, recupero los enfoques de la historia de la movilidad y la historia social. Estas miradas permiten articular la introducción de las tecnologías modernas del transporte y sus prácticas asociadas teniendo en cuenta las diferencias de clase y los contextos históricos urbanos. Asimismo, interesa hacer énfasis en la dimensión espacial del transporte, la movilidad y el uso de las calles. Estas perspectivas permiten reconstruir los transportes urbanos considerando los agentes asociados a ellos, así como los elementos móviles de lo urbano. El texto está dividido en cuatro partes. En la primera, describo los marcos normativos que encuadraron al servicio. En el segundo apartado señalo la conformación de las compañías involucradas y la definición de tarifas, considerando las consecuencias a escala urbana de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. En el tercero, discuto los factores que incidieron en la ubicación de los sitios y su relación con el espacio de la capital. Por último, analizo brevemente algunos conflictos propios de este nuevo sistema de transporte, provocados por las tensiones laborales y de clase, así como por la inexperiencia en la regulación de las actividades que incorporaron las innovaciones tecnológicas ya referidas.
Modalidades, agentes y regulaciones.
Al comenzar el siglo XX, los coches tirados por caballos y el tranvía de mulitas eran los principales medios de transporte utilizados en la capital. El primer sistema ofrecía viajes individuales con un esquema de cobro por fracciones de hora y tres categorías. Los recorridos no seguían rutas preestablecidas, sino que se ajustaban a las necesidades del usuario. El tranvía era un sistema de viajes colectivos con tarifas menores y contaba con una o dos categorías dependiendo la línea. Sus rutas estaban trazadas dentro del entramado urbano y se conectaban de manera complementaria con las estaciones del ferrocarril. En conjunto, atendían al público de la ciudad con una tecnología basada en la energía animal. A pesar de los constantes proyectos de desecación de los lagos que rodeaban a la Ciudad de México, aún entrado el siglo XX seguían existiendo canales navegables. Estos conectaban Xochimilco y Tláhuac con los mercados del centro de la capital, sin embargo, eran utilizados mayoritariamente para el transporte de mercancías primarias con embarcaciones pequeñas y de poco calado. Por ello, para mediados del siglo XX, fueron totalmente clausurados en beneficio de la infraestructura carretera. Pero las innovaciones tecnológicas estaban cambiando la movilidad urbana en gran parte del mundo, y la Ciudad de México no fue la excepción. El cambio de siglo se caracterizó por el inicio de una transición de los sistemas de tracción animal a los de tracción mecánica y eléctrica a escala global. Los tranvías de mulas pronto comenzaron a competir con los trolis eléctricos y los coches tirados por caballos con los automóviles de alquiler. A pesar de la competencia, el tranvía, en sus diversas modalidades, fue el principal transporte entre 1900 y 1920. El automóvil llegó a México a finales del siglo XIX como un objeto de lujo, accesible solo para los miembros de la élite económica y política del país. Era usado para pasear o competir en carreras deportivas. Desde 1906, el servicio de automóviles públicos amplió el acceso para aquellos sectores que no podían adquirir uno, pero sí contaban con los ingresos suficientes para pagar un viaje, como empleados y profesionales. Con ello, comenzó a promoverse su uso como transporte urbano. Sería hasta 1914, en medio de una huelga de tranviarios, que los primeros camiones comenzarían a ofrecer viajes colectivos accesibles para los trabajadores. Así pues, los vehículos de alquiler por horas y los taxímetros fueron el primer paso en la apertura del acceso de los viajes motorizados, que resultaban atractivos debido a la experiencia novedosa que ofrecían, así como por la reducción de los tiempos necesarios para desplazarse en la ciudad. Las cualidades técnicas que hicieron especiales a los automóviles en aquellos años fueron tres. Primero, la capacidad de desplazarse sin utilizar una fuerza externa, es decir, que eran autopropulsados. Segundo, las velocidades que podían alcanzar, mientras que los coches tirados por caballos no excedían los 15 km por hora, el modelo T de la Ford Motor Company, el más barato y simple, podía llegar hasta los 70 km por hora. En tercer lugar, la libertad de desplazamiento, es decir, que este vehículo no necesitaba rieles previamente trazados para moverse. Aunque se desempeñaba mejor sobre materiales sólidos y lisos como el asfalto o el macadam, también podía desplazarse por caminos rurales, de tierra e incluso por ambientes sin infraestructura vial. En conjunto, estas cualidades abrieron más posibilidades para los desplazamientos urbanos. En este contexto, quienes deseaban alquilar sus vehículos se enfrentaron a algunas dificultades. Por un lado, competir con sistemas de desplazamiento que ya estaban integrados a la cotidianidad de la capital y, por otro, con el desconocimiento y, a veces, desconfianza del público a las nuevas tecnologías. La ignorancia de las autoridades respecto a regulación de los transportes motorizados se convirtió en otra dificultad. Como afirma Arturo Campos Cuevas, esta inexperiencia se tradujo en la aplicación de dos reglamentos que a veces se traslapaban y al mismo tiempo generaban vacíos, el de circulación de automóviles del 25 de agosto de 1903, y el de coches de alquiler del 28 de agosto de 1905. Además, la reglamentación estuvo inspirada en modelos de otros países y no en la realidad de la capital. En la documentación, los promotores constantemente citan el funcionamiento de los sitios de París como guía para establecerlos en México. Para prestar el servicio, los propietarios debían tramitar con el GDF una licencia de circulación y una placa identificadora por vehículo. Para expedirlos, el gobierno evaluaba el estado material y funcionamiento de cada automóvil. Luego de aprobar la examinación, el interesado estaba obligado a pagar a la Subdirección de Ramos Municipales un impuesto bimestral de 4 pesos por cada asiento, exceptuando el del chofer. Posteriormente, la máquina debía aprobar otro examen con el inspector de coches para obtener la boleta necesaria para el servicio público. Por último, los dueños debían pagar una contribución a la oficina recaudadora del GDF de 16 pesos para modelos de hasta 4 asientos y de 24 pesos para unidades de 4 en adelante. Aunado a esto, para poder colocar los automóviles en los sitios de alquiler, los solicitantes tenían que adecuarlos para distinguirlos de los privados. Debían pintar el número identificador de cada unidad en un lugar visible del chasis, colocar una bandera metálica azul o roja, dependiendo de la categoría, y llevar impresa y fija dentro del vehículo la tarifa correspondiente. Si una de sus máquinas era retirada por mal estado, debía ser reparada para reincorporarse. Asimismo, los dueños estaban obligados a mantener aseados los sitios, pagar a los apuntadores, contratar a chauffeurs en regla, atender quejas del público y responder a los llamados de la autoridad. Por último, debían elegir representantes para fungir como jueces de calificación en los exámenes a los conductores. Quienes deseaban trabajar como conductores tenían que tramitar una licencia de conducir y luego una libreta para el servicio público. A fin de obtener el primer documento presentaban un examen con el inspector de automóviles. Si aprobaban el examen, entonces entregaban 2 fotografías al GDF e informaban su nombre, edad y domicilio. Los datos que proporcionaba el aspirante eran registrados en la inspección y en la licencia de conducir, que se entregaba al prospecto. Para obtener la libreta que los acreditaba como conductores públicos, debían aprobar otro examen con el inspector de coches de alquiler y un jurado de calificación compuesto por propietarios. Al presentar esta segunda examinación, el reglamento exigía varios requisitos. Debían ser mayores de 21 años, tener buen desarrollo físico, observar buena conducta, saber leer y escribir y conocer bien la ciudad. Asimismo, debían informar a la inspección su edad, domicilio, estado civil y lugar de nacimiento. Para demostrar su buena conducta estaban obligados a entregar un documento suscrito por dos personas idóneas, residentes en la capital, en que informe conocer al solicitante como hombre honrado desde 5 años antes, cuando menos. De aprobar el examen, debían entregar 5 fotografías al GDF, que archivaba la solicitud, creaba un expediente y emitía la libreta. Esta tenía una reproducción del reglamento, la fotografía del trabajador y hojas blancas para el registro de sus viajes y conducta. Además, debían utilizar un uniforme que los distinguiera como trabajadores del servicio. Una parte importante del reglamento se centraba en el ordenamiento de los chauffeurs, pero también en las tareas de registro y recopilación de información sobre su procedencia y perfil social. Los expedientes, licencias y fotografías a los que hacen referencia los reglamentos muestran la importancia que se daba al control de la imagen del servicio y del comportamiento de los trabajadores. Así como la tecnología procedía del extranjero, los marcos regulatorios también estuvieron inspirados en los modelos de los países desde los que se importó, sobre todo de Francia y Estados Unidos. De igual forma, los primeros chauffeurs fueron traídos del extranjero, pero con el paso de los años el oficio se extendió. Para conocer el perfil social de los conductores es factible observar el domicilio de los solicitantes. La documentación muestra que las primeras solicitudes corresponden a personas que habitaban en demarcaciones del poniente de la ciudad, habitadas por sectores medios y altos, pero con el paso de los años, las solicitudes de habitantes del oriente de la capital, en donde se concentraban los sectores populares, comienzan a aumentar y a ocupar un lugar preponderante. Según Sandra Kunz y Elisa Speckman, en el porfiriato los salarios de los trabajadores eran bajos y no alcanzaban para mantener a una familia. Esto era igual en el caso de los chauffeurs, no obstante, al ser un trabajo calificado sus ingresos no eran los más ínfimos. Un conductor del servicio por horas ganaba 2 pesos al día, mientras que los trabajadores de los autotaxímetros ganaban un porcentaje del 12% de lo que recolectaban por jornada. Además, el público podía entregarles una propina voluntariamente. Según datos de las autoras, en 1910 un trabajador calificado recibía entre 2 y 5 pesos diarios y uno no calificado ganaba de 0.75 centavos a 1 peso por día. Al comparar estas cifras, se aprecia que, dentro de los empleos calificados, el de chauffeur se encontraba en el nivel de ingreso más bajo. Para que propietarios y trabajadores cumplieran las normas, el reglamento designó a varios funcionarios encargados de vigilarlos. En los sitios de alquiler se encontraba el apuntador, que repartía salidas y llegadas y registraba esta información en la boleta de cada conductor para que realizaran la liquidación correspondiente con el propietario. Asimismo, debía cuidar que los sitios se mantuvieran en orden y que los chauffeurs se comportaran decentemente, no formaran corrillos y cumplieran las normas. También se encargaba de resolver los conflictos que surgieran entre estos y los clientes. Su salario corría por cuenta de los propietarios de los vehículos. El inspector de coches de alquiler fue designado por el GDF para vigilar los sitios de automóviles. Era considerado el jefe inmediato del servicio y tenía varios celadores subordinados. Su función era supervisar a dueños, cocheros, apuntadores y, a veces, hasta a la policía. Para ello, él o sus celadores debían acudir sin previo aviso a los sitios y a los lugares en los que se encerraran los vehículos para observar su funcionamiento. Por último, los agentes de policía también estaban facultados para vigilar y dirimir conflictos entre el público, los conductores y los apuntadores. Ante la novedad tecnológica, las autoridades echaron mano de los dispositivos de control que ya estaban en funcionamiento, sin embargo, es claro que el nuevo servicio siguió en un reglamento que no estaba pensado para los vehículos motorizados. Si bien en el papel pareciera que los artículos fueron fácilmente adaptados, el funcionamiento efectivo de los automóviles de alquiler demandaría modificaciones y medidas de regulación adicionales. Es aquí donde se pueden notar las tensiones entre las tecnologías que ya estaban incorporadas con las innovaciones que irrumpen en la movilidad urbana en contextos específicos. Y en la Ciudad de México, los recorridos se medían todavía por la velocidad del trote de los caballos. Las regulaciones encuadraron el servicio y fijaron responsabilidades y obligaciones, pero dicen poco sobre su funcionamiento real. Lo que sucedía cotidianamente en las calles y en los sitios no necesariamente respondía a la letra escrita. Por lo tanto, es necesario identificar quiénes eran aquellos que se aventuraron a invertir en el negocio y cómo lo organizaron, así como indicar el modo en que se incorporaron los nuevos medios de transporte y comunicación, cómo establecieron sus tarifas, a qué públicos se enfocaron y qué itinerarios recorrieron.
Negocios, tarifas y públicos.
El servicio de automóviles de alquiler utilizaba el mismo esquema de los coches: establecer un costo por hora o por fracciones de hora y cobrar en función de la duración del viaje. En el caso de los autotaxímetros, el cobro de cada viaje debía cubrir una tasa inicial y luego un valor por la distancia recorrida y por los tiempos de espera o de marcha lenta. El establecimiento de los precios fue resultado de dos factores: por un lado, la organización del negocio y las características técnicas de sus flotas. Por otro, las crisis económicas y políticas de los conflictos armados a escala local y global. En el caso del servicio por horas, desde 1905 hubo una gran cantidad de ofertantes que se caracterizaron por su heterogeneidad en cuanto a su perfil social y a su capacidad de inversión. En consecuencia, también varió el tamaño y modelos de sus flotas. Hubo desde propietarios individuales que ponían uno o dos vehículos en circulación, hasta empresas con inversión extranjera, como el Garaje Inglés, que contaba con 20 máquinas y capital británico. Las marcas fueron diversas: Witte, Studebaker, Locomobile, Ford, Franklin, Panhard et Levasseur, Buffalo, Cadillac, De La Haye, Oldsmobile, Buick, Darracq, Packard, entre otras. A pesar de sus diferencias, el interés común del negocio unía a los ofertantes. Si bien el reglamento de coches definió las tarifas del servicio por horas, estas no amortizaban las inversiones necesarias para mantener un automóvil en funcionamiento. Hay que recordar que dicho reglamento estaba diseñado para coches tirados por caballos. Por ello, varios propietarios solicitaron al GDF que definiera una cuota apropiada para su negocio. Además de la compra de los vehículos, que alcanzaban los 1.200 pesos, los gastos subsidiarios eran considerables. Para ponerlos en marcha se necesitaba combustible y aceite de manera permanente. Para el mantenimiento de las máquinas se requería importar refacciones como cámaras y llantas, luces y pintura, así como el trabajo especializado de mecánicos. Además, debían cumplir con las contribuciones fiscales, los salarios de chauffeurs y ayudantes, y pagar una pensión para resguardar a los automotores. Por ello, después de algunas discusiones, el gobernador fijó un precio único: un peso por un cuarto de hora o fracción en días normales y 1.25 pesos por cada cuarto de hora o fracción en domingos y días festivos. Pero conforme se registraban máquinas más grandes, se fijaron cuotas correspondientes al número de sus asientos. Al comparar las tarifas con el ingreso de los trabajadores, queda claro que este sistema de transporte era excluyente debido a su costo. Si se consideran las cifras de los salarios de Kunz y Speckmann y la tasa de un peso por 15 minutos o fracción, el precio del viaje más corto equivalía al 20% del ingreso diario del trabajador calificado mejor pagado, 5 pesos, y el 133% del salario diario del trabajador no calificado con menor remuneración, 0.75 centavos. Como se observa, los precios no eran asequibles para los trabajadores, que siguieron utilizando el tranvía como su principal medio de desplazamiento. El público de los vehículos motorizados eran las élites y los sectores medios: empleados, comerciantes, profesionistas. Las tarifas del servicio por hora se mantuvieron estables desde que inició hasta que los acontecimientos bélicos locales y globales lo afectaron. Con la Guerra Revolucionaria en México, desde 1913 los precios de los productos básicos aumentaron considerablemente en el Distrito Federal, y entre 1914 y 1915, con la crisis de desabasto y orden provocada por el cerco zapatista, la inflación se disparó y el aumento de precios de bienes fue generalizado. El uso de automóviles fue afectado debido al desabasto de combustibles. A esto hay que sumar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en los circuitos del capitalismo industrial global que afectaron la oferta de los insumos necesarios para el mantenimiento de los automotores debido a la reorientación de las economías a la guerra. El efecto acumulado perjudicó fuertemente a los ingresos de los propietarios. Por ello, comenzaron a cobrar los viajes con precios más elevados sin que fueran aprobados previamente por las autoridades, lo que desató varios conflictos. En 1915, los propietarios se organizaron para defender sus intereses y solicitaron de manera conjunta y constante aumentos a la tarifa. Argumentaron que es bien sabido que todos los artículos indispensables para el funcionamiento del automóvil como gasolina, llantas, cámaras, refacciones, pinturas, barnices, aceites, etc. son de procedencia extranjera y debemos pagarlos en oro americano. Para los dueños el alza era necesaria, pues de lo contrario estarían irremisiblemente obligados a encerrar nuestros automóviles, dando esto por resultado que centenares de personas que tenemos empleadas, quedarán sin trabajo. La intensidad de las disputas disminuyó cuando, en noviembre de 1916, el GDF fijó el precio de los viajes en oro nacional. Los acontecimientos políticos y económicos también afectaron a los autotaxímetros que recién habían llegado a la capital. Por ejemplo, la Compañía de Autotaxímetros Mexicanos, S.A., inaugurada en mayo de 1909, fue la única iniciativa que se consolidó en esta modalidad. Su proyecto se basó en la oferta de viajes motorizados con la inclusión de varias tecnologías modernas. En efecto, los vehículos eran manufacturados por la empresa francesa Renault, que hacia 1907 comenzó a producir modelos exclusivamente diseñados para el servicio público. Los taxímetros también fueron de manufactura francesa.
Véase imágenes 1 y 2.
Asimismo, el servicio ofrecía la posibilidad de llamar por sistema telefónico de la compañía sueca Ericsson a los sitios para solicitar un auto en algún punto de la ciudad. El GDF firmó un contrato con la compañía de autotaxímetros en el que se estipulaba su funcionamiento y ciertos lineamientos que deberían seguir. En términos generales, se asentaron bases semejantes al servicio por horas, pero se agregaron algunos puntos específicos relativos a la revisión de los taxímetros y al establecimiento de tarifas. Los que promovieron los automotores con medidor destacaron como principal cualidad la precisión para determinar el precio exacto de cada viaje. En una de las solicitudes se informó que el taxímetro tenía por objetivo medir mecánicamente el tiempo que un pasajero ocupa un coche y los kilómetros que este último recorre, convirtiendo después estas medidas en un valor determinado que aparece en una carátula a la vista del pasajero. Con esto, argumentaban, se contribuiría a terminar con los abusos de los chauffeurs al cobrar. El esquema de cobro de los taxímetros empezaba con una tarifa inicial de 20 centavos por los primeros 1.500 metros y cada 200 metros adicionales se añadían 5 centavos. También se añadían 5 centavos por cada 2 minutos en una velocidad menor a 4 kilómetros por hora o cuando el auto se encontraba detenido. Aparte, las cuotas consideraban los viajes hacia otras municipalidades y fijaron un subsidio si la máquina regresaba sin pasaje. Al igual que en el caso de los vehículos por horas, en 1916 la compañía negoció con el GDF que las tarifas fueran fijadas en oro nacional con el objetivo de evitar las constantes pérdidas provocadas por las fluctuaciones de la moneda. Como toda innovación tecnológica, el taxímetro requería un tiempo de adaptación para asimilar su funcionamiento y adaptar el uso asignado en su contexto de creación a los usos en los sitios en que fue adoptado. Para acelerar este proceso, la compañía desplegó una estrategia para familiarizar a los usuarios con el funcionamiento del aparato. Por un lado, entregó a sus clientes una tarjeta que mostraba las tarifas y describía el funcionamiento de la máquina. Y por otro, insertó en la prensa notas explicativas y otras que mostraban las características de los viajes en autotaxímetro. Por ejemplo, en una nota se enlistaron los precios aproximados de los desplazamientos entre algunos lugares de la ciudad. Es interesante observar que entre los puntos seleccionados estaban las estaciones del ferrocarril, sistema de transporte esencial en los viajes foráneos. Los lugares del poder como el Palacio Nacional. Las plazas públicas y los monumentos, como el Zócalo o la estatua de Carlos IV. y los lugares ligados a los espectáculos públicos, los cafés y los teatros. El precio de los viajes con taxímetro fue menor que el de los automóviles por horas. Al tratarse de una sola empresa ofertante, las ganancias se concentraban, lo que permitió reducir el costo por viaje. Sin embargo, esto no quiere decir que se ampliara considerablemente el acceso de los viajes motorizados a los trabajadores. La tarifa inicial de un viaje más las adiciones mínimas por distancia, suponiendo un tráfico fluido, 25 centavos, representaba entre el 5% y el 12% del ingreso diario de un trabajador calificado, 5 a 2 pesos. Y entre el 30% y el 40% de la remuneración de un trabajador no calificado, 1 peso a 75 centavos. La relación del dinero, la economía monetaria y la medida del espacio y el tiempo urbano no era algo nuevo, pero la introducción de la tecnología automotriz conectada con los taxímetros e incluso la comunicación telefónica le dio nuevos alcances y significados. Precisión, velocidad e inmediatez, cualidades de las invenciones modernas, fueron también consecuencias en la experiencia del espacio urbano a través de los viajes motorizados. Pero la desigualdad social y la segregación de la capital mediaron la manera en que estas innovaciones se incorporaron. Si los clientes del servicio eran las élites y los sectores medios, los espacios en los que éstas desarrollaron sus actividades se convirtieron en los más atractivos para establecer los sitios. No obstante, es necesario determinar que otros factores incidieron en su ubicación.
Sitios, flotas y avenidas.
La ubicación de los sitios fue resultado de una puja de intereses a veces coincidentes, a veces contrapuestos, pero enmarcados por la organización de los sistemas de transporte ya existentes. Por un lado, se encontraban los propietarios de los vehículos. Por el otro, el GDF y el ayuntamiento local. Pero tanto unos como otros tomaron decisiones bajo las inercias del servicio de coches de alquiler y la organización del espacio, las calles y la circulación de la ciudad que condicionaba en cada momento esta disputa. Sin embargo, la irrupción de la revolución también produjo presiones sobre estas pujas. Los dueños buscaron ubicaciones en las que se concentraran los clientes que pudieran acceder a su oferta. Por su parte, el gobernador y los inspectores obedecían al criterio del orden y buscaban favorecer la fluidez de la circulación en las calles. Las solicitudes de los propietarios se restringieron a las calles más concurridas, que concentraban el comercio y los despachos, los teatros y los clubes, así como los paseos que conectaban con las colonias residenciales de reciente urbanización. El GDF buscaba evitar aglomeraciones y tráfico lento, por ello priorizaba el emplazamiento de los sitios en calles amplias, calzadas y plazas. A pesar de que los automóviles de alquiler por horas y los autotaxímetros seguían el mismo criterio para el establecimiento de sitios, las negociaciones con la autoridad fueron diferentes. Esto dependió de la organización interna de cada modalidad. En el caso del servicio por horas, entre junio de 1905 y principios de 1917 se designaron tres. La primera solicitud propuso la Alameda como sede, pero fue rechazada pues ya había concesiones para coches, por lo que el gobernador eligió la Plaza de Armas. Pero debido al aumento de las solicitudes, hacia 1909, el GDF designó un sitio general de automóviles, a un costado de la Alameda, sobre la Avenida Juárez en la esquina con la calle San Juan de Letrán. Se trataba de un lugar bastante concurrido que concentraba negocios, oficinas y teatros y estaba separado del de coches. Las solicitudes eran numerosas y descoordinadas, fue responsabilidad de los funcionarios contener y coordinar estas iniciativas. En los años de la Revolución, a pesar de la desaceleración general de la economía capitalina, la cantidad de automotores aumentó considerablemente entre 1913 y 1917, los años más difíciles para la Ciudad de México en el contexto del conflicto armado. Esto se debió, propongo, a que, al ser un negocio abierto a la competencia, los propietarios de automóviles privados que no se dedicaban al negocio del transporte reconocieron en el servicio público una oportunidad para generar algunos ingresos en un momento en que muchas actividades económicas se interrumpieron. El aumento de la oferta provocó desorganización en los sitios y en las calles. Como consecuencia, las cambiantes autoridades del GDF enfrentaron nuevos retos administrativos en un momento de escasa capacidad de control. Ante esta situación, los encargados del servicio propusieron varias reformas a su distribución. En noviembre de 1915, el inspector solicitó que se designaran nuevas ubicaciones, pues en el de la Alameda ha habido en estos últimos días un incremento de vehículos tal, que ni aun ordenados en dos filas, ordenación inconveniente, y aún peligrosa, pueden caber en el limitado espacio comprendido entre el empalme de los rieles de los tranvías y el principio de las obras del Teatro Nacional. La propuesta no se llevó a cabo, probablemente por la inestabilidad del GDF. Un año después, el inspector solicitó la aprobación de nuevas ubicaciones para poder distribuir a las máquinas y evitar las aglomeraciones. Argumentó que actualmente el número de automóviles de alquiler sobrepasa de 300 y ya es materialmente imposible que quepan en la Alameda. En esta ocasión, en diciembre de 1916 se aprobó un sitio en la calle de Gante. Pero la cantidad de vehículos siguió aumentando. A finales de 1917, ya con el gobierno constitucionalista, se redistribuyó el servicio y se aprobaron 17 locaciones. El inspector fijó la capacidad máxima de cada uno con el objetivo de no aprobar más licencias de las debidas. Según este cálculo, en total, la capacidad de los sitios sumaba 611 autos. La lógica en la ubicación de los sitios de autotaxímetros fue diferente. Esto se debió a dos factores. En primer lugar, a que se trataba de una sola empresa, por lo que sus solicitudes respondían a intereses coordinados. En segundo lugar, a que el incremento de su flota fue paulatino, por lo que sus vehículos fueron puestos en servicio de manera gradual y sistematizada entre 1909 y 1911, en función del crecimiento de la empresa y la demanda del público. Pero aún con estas diferencias, el criterio más importante de la compañía para proponer ubicaciones fue el mismo que sus competidores: priorizar las calles céntricas y concurridas. Por ello, en 1909 la compañía propuso 10 sitios con una o dos unidades con la idea de que fueran aumentando. En 1916 seguían siendo 10, pero cada uno con 10 unidades, ubicados en Jardín de la Plaza San Juan. 16 de septiembre, entre Bolívar e Isabel la Católica. Juárez, entre Bucareli e Iturbide. 16 de septiembre, entre Portal de Mercaderes y La Palma. Jardín de la Corregidora, frente al Portal de Mercaderes. Seminario y Moneda. Primera del Teatro Nacional. Juárez y Bucareli. Jardín de San Fernando. Y San Juan de Letrán e Independencia.
Véase la imagen 3.
A diferencia de los sitios por horas, en los de autotaxímetros no aumentaron los vehículos, pues cada uno tenía un límite de 10 y no había competencia. Antes bien, las afectaciones se relacionaron con las demandas de los trabajadores y la escasez de insumos. En 1914 los conductores se unieron al paro de los tranviarios y solicitaron el aumento de sus comisiones del 12% al 18%. En septiembre de 1915 se suspendió el servicio debido al desabasto de combustible. En 1916, tras la revisión del contrato entre la compañía y el GDF, el inspector de coches decidió reubicar 4 de los 10 sitios existentes, con la justificación de reducir la congestión que provocaban en las calles al ser intersecciones muy congestionadas. En la imagen 4 se muestra la distribución de los sitios del servicio por horas, en rojo, y con taxímetros, en amarillo. Se aprecia que se concentraron en la zona céntrica de la ciudad, en la cuarta y quinta demarcaciones, cubriendo un eje poniente, oriente que se extendía desde el inicio del Paseo de Bucareli, pasaba por Hombres Ilustres y la Avenida Juárez, es decir, por las avenidas que circundaban la Alameda. Luego por el Teatro Nacional y San Juan de Letrán. Y continuaba por la Avenida 16 de Septiembre hasta el Zócalo. Esta distribución, bastante concentrada, respondió al criterio de buscar lugares concurridos y se observa que conecta la zona antigua de la ciudad en donde se concentraban negocios, almacenes y oficinas, con los paseos que eran la entrada a las colonias modernas de reciente fraccionamiento, a las que se estaban desplazando las élites y los sectores medios. Varios autores han argumentado que los discursos modernizadores de los funcionarios porfiristas hicieron eco de ciertos ideales morales que reforzaron la segregación social del espacio urbano de la capital. Esto se puede notar en la distribución de la población y de la infraestructura urbana en la capital a principios del siglo XX. En el caso de los automóviles de alquiler, se observa que los sitios siguieron las pautas de esta segregación. Al ser considerado una prestación moderna e innovadora, así como exclusiva, su distribución se restringió a las colonias que concentraban los espacios del público con mayor capacidad económica. El plano deja claro que no había sitios en la parte oriente de la ciudad, en la que se concentraban los sectores populares. Pero si la ubicación de los sitios tendía a la concentración, los viajes se extendieron a gran parte de la ciudad. La documentación deja ver que además de los recorridos que partían del centro de la ciudad hacia las colonias residenciales como la Roma o la Santa María la Ribera, que respondían a los viajes cotidianos al trabajo y actividades relacionadas de los usuarios, hubo viajes recurrentes entre la Ciudad de México y las otras municipalidades con otros fines. Chapultepec fue un lugar que atrajo bastantes viajes debido a que en el bosque se podían realizar paseos. Las municipalidades de San Ángel, Coyoacán y Tacubaya fueron destinos de varios recorridos, ya que ahí se concentraban casonas de las élites. Asimismo, los bosques de Churubusco fueron otro destino recurrente. En suma, los automóviles en general, y los de alquiler como transporte público, así como antes los tranvías eléctricos, tuvieron un doble efecto en los traslados urbanos y en la experiencia de la ciudad. Al disminuir los tiempos de traslado y estrechar las distancias, se ensanchó la ciudad, pues se llegaba de manera más rápida a sitios antes considerados lejanos, como las municipalidades del sur y surponiente. Así, la velocidad propia de estas máquinas acercó dichos suburbios al centro de la capital. Como ha dicho George Leidenberger, el tranvía fue el principal medio de transporte público masivo en la capital en las primeras dos décadas del siglo XX. Sus rieles atravesaban toda la ciudad, sobre todo de poniente a oriente, por lo que conectaba las colonias del oriente, habitadas por las clases trabajadores y populares, al centro y poniente, en las que residían las élites. Los principales usuarios del tranvía fueron las clases trabajadoras. Con la introducción de los vehículos motorizados, las élites tuvieron una opción más para desplazarse en la ciudad, sus intereses marcaron los recorridos de los automóviles de alquiler, por lo que, sostengo, a la segregación espacial de la ciudad le correspondió una segregación en el uso del transporte público y sus recorridos. El ritmo de crecimiento de las dos modalidades del automóvil público indica que se trataba de negocios lucrativos. Además, la existencia de una demanda creciente de viajes motorizados dentro y fuera de la ciudad es otro factor que explica el incremento de la oferta. Aunque no he hallado cifras precisas, hay varios documentos y artículos de prensa que dejan ver que el público recurría cada vez más a los automóviles y que los coches eran cada vez menos utilizados. Pero esto no quiere decir que el crecimiento fuera siempre fluido. Por el contrario, también hubo conflictos tanto entre los participantes de la organización del servicio como con las autoridades y el público que obstaculizaron el desarrollo de la movilidad automotriz en la capital.
Conflictos, aglomeraciones y velocidad.
Para los gobernantes y reformadores del porfiriato tardío, la modernización de la ciudad radicó, en parte, en el control de las calles, la circulación y los espacios públicos. Pero lo que sucedía en ellas cotidianamente contravenía en cada momento el orden deseado. En efecto, conductores, dueños, peatones y a veces hasta la policía no siempre siguieron las reglas, y cada agente respondía a lógicas particulares que constantemente se contradecían. Por otro lado, los viajes públicos motorizados estaban regulados por dos códigos diseñados para fines específicos que no eran supervisar a los automóviles de alquiler. Además, tenían que vigilar un vehículo cuyo funcionamiento no conocían. Por ello, hubo confusiones, vacíos y redundancias. De ahí que los encargados de hacer cumplir las reglas tuvieran capacidades limitadas y no siempre fueran eficientes para asegurar el buen funcionamiento de los sitios y las calles. A manera de ejemplo, me referiré a algunos incidentes que ilustran estos conflictos, aunque no los agotan. Me interesa destacar las tensiones existentes entre los participantes del servicio teniendo en consideración las diferencias de clase y las tensiones entre el orden deseado y el desarrollo del negocio. El primer conflicto que quiero exponer es el descontrol en los sitios. Los documentos dejan ver que estos fueron asociados por el público con aglomeraciones, suciedad, ruido y caos. En 1909, una queja de Maximiliano Luis y el Seri Berger, apoderado general del señor Thomas Quirk, propietario de la casa número 1 de la calle de Gante, consignó que en el sitio de autotaxímetros ubicado en esa esquina el pavimento está infiltrado e inundado constantemente por el aceite negro y espeso que se escapa de la maquinaria de dichos automóviles. Además, afirmó que era motivo de reunión, tanto de los chauffeurs como de sus acompañantes, en la acera, impidiendo el paso, sobre todo, a las señoras, y dichas reuniones muy frecuentemente son tumultuosas y escandalosas. El administrador del edificio, respaldado por las firmas de los inquilinos y por el argumento de que era el edificio que más impuestos pagaba, pidió que el sitio fuese retirado. El inspector de coches confirmó los sucesos relatados y resaltó, además, la ineficiencia de los gendarmes para disciplinar a los trabajadores. Afirmó que ese abuso es, si no tolerado, si disimulado por los gendarmes de servicio en ese punto, sobre todo, y esto me consta, por el número 866 Sixto Santillán, al que varias veces he llamado haciéndole notar el desorden, y no ha hecho caso. Pues solo bromea con los citados chauffeurs y sus acompañantes sin corregir el desorden, y aún más, desconociendo el derecho que tengo de evitar esos actos por el buen orden de los sitios. A pesar de ello, el funcionario no recomendó retirar el sitio. Alegó que era un lugar muy conveniente para el servicio porque en nada obstruye la vía pública. Por lo tanto, el GDF se limitó a exigir a la Inspección General de Policía a imponer su autoridad y evitar las reuniones y el escándalo. A la compañía se le indicó que sus vehículos guardaran distancia entre ellos para que hubiera más espacio para otros automóviles privados. Sobre el pavimento, la Dirección General de Obras Públicas determinó que estaba reblandecido y era necesario retirarlo. La compañía financió el reemplazo del material, como lo dictaba el reglamento. Así pues, el quejoso y sus representados debieron conformarse con la proximidad de los automotores y las molestias que les producían. Por último, me interesa destacar los conflictos en torno al exceso de velocidad. La constancia de estas infracciones se debía, en parte, a la rapidez propia de estos artefactos, una de sus principales características técnicas, y a la falta de pericia de algunos conductores. Pero también a la incapacidad de las instituciones de controlar una tecnología para la que no estaban preparados. Esta falta fue reportada tantas veces por la policía con la correspondiente imposición de multas que los propietarios llegaron a considerar como una amenaza para su negocio. Como consecuencia, las tensiones entre propietarios, trabajadores y funcionarios se intensificaron. Los dueños consideraban a sus empleados como responsables de las faltas y, por lo tanto, reclamaron que ellos pagaran los castigos. En octubre de 1906, por ejemplo, Arturo Portillo, propietario de los vehículos del primer sitio de la capital, solicitó que las penas fueran cubiertas por sus empleados y no por él, ya que soy yo quien está reportando las multas de ese delito, con el doble perjuicio de quedarme sin el conductor, el cual abandona el trabajo al saber que su automóvil fue multado. Para Portillo, los conductores eran los responsables directos de las infracciones y él, por el contrario, el principal interesado en que sus autos marchen a paso regular, por lo que se comprometió a presentar a la autoridad al chofer, que resulte responsable de la referida infracción. No obstante, el gobernador rechazó su petición, ya que, según el reglamento, los propietarios debían pagar las multas. Además, los dueños cuestionaron la capacidad de los gendarmes para detectar correctamente la velocidad de los vehículos. El 29 de julio de 1910, el gerente de la compañía de autotaxímetros objetó al GDF la legítima detección de las infracciones. Argumentó que éstas se basaban en la apreciación individual de un agente de policía, que desgraciadamente por su escasa cultura y en muchas ocasiones por su espíritu de autoridad y de mando, hace apreciaciones erróneas. El gerente, férreo creyente de la tecnología, recomendó la comprobación numérica experimentada con relojes, aparatos u otros sistemas de orden mecánico que dejen comprobada la infracción. Medios únicos que acreditarían honrada y legalmente las violaciones al reglamento. No obstante, la aplicación de penas no cesó, por lo que la compañía decidió cobrarlas a sus empleados. Para ello, solicitó a la Inspección General de Policía que los gendarmes indicaran en las hojas de multas la fecha en que los chauffeurs infringieron el reglamento, con el objetivo de demostrar las faltas y castigarlos. La medida provocó malestar y deserciones de los trabajadores. El gerente comunicó al gobernador las afectaciones, una desorganización onerosa, que traducida en metálico no solamente la pone en el caso de suplir y perder por ende las cantidades de multas, sino que se ve privada del trabajo de los conductores, cuyo número en los momentos actuales no es el suficiente para las necesidades del movimiento citadino. Las autoridades no cambiaron de método para controlar la velocidad, por lo que la compañía tuvo que asumir las multas como una parte constitutiva de su negocio. Es común que las innovaciones tecnológicas tengan efectos no esperados. La tecnología automotriz conectó mejor la ciudad, pero también provocó nuevos problemas relacionados con el funcionamiento de las máquinas, velocidades insospechadas, desechos en las calles y congestionamiento del tráfico. La manera en que cada agente lidió con estos hechos en función de sus intereses es clave para entender cómo se articularon los conflictos. Más que mostrar la resolución de los casos ejemplificados, me interesa indicar los nudos problemáticos y las capacidades diferenciadas de cada agente para luchar por sus intereses. Con el tiempo, los agentes involucrados debieron incorporar estos inconvenientes como parte constitutiva del transporte público automotriz. Queda pendiente evaluar cómo estos problemas afectaron a los usuarios.
Conclusiones.
El automóvil de alquiler llegó a la Ciudad de México en un momento de trastocamiento del orden y de las jerarquías sociales producido por la revolución y por los procesos de modernización a nivel global. Su desarrollo estuvo mediado por fuerzas contradictorias. Por un lado, estaba la irrupción provocada por el arribo de nuevas tecnologías de la movilidad y la comunicación, y por los efectos locales y globales de las guerras y crisis económicas. Por otro, se encontraba la inercia del uso de sistemas de desplazamiento de tracción animal que funcionó como guía para la regulación del nuevo servicio y, por lo tanto, condicionó su funcionamiento, a pesar de sus cualidades técnicas y materiales divergentes. Para comprender en qué medida los nuevos medios de transporte incidieron en la modernización de la ciudad, se necesitan más trabajos. A la luz de los hallazgos aquí referidos, vale decir que cambió la movilidad urbana, pero también la experiencia de la ciudad. Los tiempos de los viajes se redujeron y las distancias se acortaron. La racionalización de la medición del tiempo y del espacio urbano producida por los taxímetros se tradujo en la valoración monetaria de los recorridos entre los lugares más simbólicos de la capital, desde el Zócalo al Teatro Nacional. La velocidad, la economía monetaria del tiempo y el espacio y la transformación de la experiencia urbana recuerdan a las observaciones de George Simmel a propósito de las metrópolis modernas y la sobrecarga de estímulos de la vida mental de sus habitantes. Identificar las conexiones entre dinero y espacio urbano es una estrategia analítica útil para comprender la inserción de los automóviles públicos en la Ciudad de México. Una más es observar el conflicto, pues estos vehículos generaron nuevas problemáticas y actualizaron otras añejas. El desorden y la congestión de las calles, combatidos por los reformadores del porfiriato, desde los higienistas a los ingenieros, resurgieron con nuevas formas. Los transportes motorizados, que supuestamente solucionarían algunos de estos problemas, produjeron aglomeraciones, dificultades para cobrar, conflictos laborales y una constante sensación de peligro en las calles. Por otra parte, la llegada del transporte público motorizado significó la creación no solo de reglamentos, sino de negocios, empresas, empresarios y trabajadores. Se trató de un servicio público de transporte que respondía, al mismo tiempo, al interés popular, al ofrecer viajes motorizados a los habitantes de la capital, y a los intereses privados de los inversores y los propietarios de los vehículos. Además, estas compañías necesitaban de trabajadores especializados que también veían por sus intereses particulares. El gobierno del distrito intentó mediar estas motivaciones contrapuestas y desactivar los conflictos, aunque con poco éxito. La movilidad automotriz también fue un proyecto político y económico. Si bien los automóviles públicos crearon nuevos problemas que generaron pérdidas para las empresas, dificultades para el gobierno de la ciudad y perjuicios para los peatones y los usuarios de otros sistemas de transporte, pesaron más las ganancias, la aceleración de los viajes y la conexión de la ciudad, así como los intereses ligados a ellos. Por lo tanto, los habitantes de la capital debieron aceptar la naturaleza conflictiva del vehículo motorizado, aunque para eso faltaba más tiempo y esfuerzos.
Para leer el artículo, ingresa a www.revistaoficio.ugto.mx.
Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina.